Buenos días, Diego. Buenos días a todos los que nos escuchan en esta mañana calurosa, no, muy calurosa de este principio de agosto, que nos va a hacer broncearnos desde primera hora, ¿eh?
La verdad es que sí, yo anoche fue la primera noche que he pasado, no calor, mucho, pero sí que no hacía el fresquito que otras noches.
Y tú eres un afortunado en el norte, sí, porque sí. En Santa Cruz ha sido realmente un horno, ¿no? Un horno. Vamos a tener que acostumbrarnos habitualmente a estos meses tórridos, pero nos cuesta acostumbrarnos.
Pues sí, la verdad es que sí, que esto del cambio climático no se puede negar. Otra cosa es que la responsabilidad sea exclusiva del ser humano y que el planeta no tenga nada que ver. Pero bueno, acostumbrémonos y como yo decía el otro día a un amigo, dice, pues que somos gilipollas, pensamos que vamos a acabar con el planeta, ¿no? Lo que podemos acabar es con la especie. Sí, podemos extinguirnos nosotros, porque no somos capaces de adaptarnos al cambio climático. Pero vamos, que sea el ser humano el único responsable de lo que está pasando en el clima y que seamos capaces de sentirnos protagonistas de que el cambio climático es culpa nuestra, vamos a ver, que la Tierra lleva millones de años existiendo y que tenemos datos como a toda reventar de 150 años. Que eso, sí, claro. Me acuerdo siempre del cura que me ponía en la pizarra una línea temporal y ponía para saber el tamaño, ¿no? Y la época que era la historia, ¿no? Y decía, hostia, pues qué poquito hemos aprendido o qué poquito tenemos conocimiento, ¿no? Cuando veías la barra esa enorme en la pizarra inmensa y veías el puntito que era lo que los seres humanos conocemos. El resto...
Hombre, somos culpables de un avance de cambio climático muy grande en pocas décadas, ¿no? Eso sí, claro. Es evidente, porque somos una población que necesitamos mucha energía y la energía en este mundo nuestro pues tiene muchas cosas positivas, pero también muchas cosas no tan positivas, ¿no? Y evidentemente el calentamiento de la atmósfera es obvio que es por nuestro desarrollo tecnológico y vivencial de personas, ¿no? Pero bueno, yo hay veces que viendo algunas cosas y algunas actitudes de personas, tampoco desecharía que fuera bueno que nos extinguiéramos como especie, ¿eh? O sea, igual estamos colaborando para el bien del futuro, ¿eh?
Pues no sé si como especie, pero de luego los occidentales tenemos más papeletas para extinguirnos, porque el índice de natalidad que tenemos con respecto a otras etnias es tremendo. Es decir, que nos van a comer por las patas, eso es una realidad.
Yo veo un telediario y es que en cualquier cadena, ¿no? Y creo que salgo con el convencimiento de que en Occidente es todo lo malo, ¿no? O sea, aquí son todas las tormentas, aquí son todos los terremotos, aquí son todas las corrupciones, aquí son todos los problemas de igualdad entre personas. Me resulta curioso que en el mundo más civilizado y más moderno tengamos nosotros como población de ese primer mundo, de ese mundo occidental, la sensación de que todo lo malo viene de Occidente y de que es verdad. O sea, el cambio climático parece, cuando uno ve las noticias, que está fomentado fundamentalmente por el desarrollo de Occidente, ¿no?
Solo falta...
Y claro,
solo...
nos olvidamos de Rusia, nos olvidamos de China, nos olvidamos de Estados Unidos... Y creemos que somos nosotros los culpables de todo. Y entonces, bueno, pues ahí nos volvemos en una atmósfera de contra nosotros mismos, que bueno, en España lo estamos viviendo en los últimos años, que me parece terrible, ¿no? Lo ignorantes que somos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, está claro que tenemos que proteger el medio ambiente, tenemos que ser más críticos con la actuación que estamos haciendo y que por protección del ser humano, por la propia supervivencia, deberíamos de tomar medidas para que nuestra calidad de vida no se vaya empeorando, porque estamos forzando una modificación del clima, pero vamos, que la Tierra no le va a afectar ni le va a pasar nada. Es decir, la vida se abre para adelante y
no, hay que recordar que hubo glaciaciones en la Tierra, hubo cambios de especies,
sí, sí.
Pero la Tierra siguió. Quiero decir que...
Y va a seguir.
Tú lo decías, ¿no? Un cambio de especie. Bueno, pues puede ser. Pero ya digo que con algunas actitudes yo creo que sería hasta positivo, ¿no?
Pues sí. Pues hoy tenemos que hablar, sin lugar a duda, de lo que ha acontecido este fin de semana en Ceuta y de lo que puede volver a pasar. Todavía la normalidad no se ha alcanzado, por mucho que Marlaska diga que ya está todo controlado, que está todo dentro de la normalidad. Yo he visto esta mañana imágenes en directo de lo que está pasando en Ceuta hoy, a esta hora, y de normal no tiene nada, ¿eh?
No tiene nada, y ha sido un pulso ganado por Marruecos, ¿no? Y en un en una relación tan tempestuosa como es la marroquí con España, que ya tuvimos la marcha verde fue algo parecido, ¿eh? No olvidemos que se ha aplicado, digamos, que una técnica en tiempos modernos similar a la que se hizo hace 30 o 40 años, ¿no? ¿Tú qué haces con esas personas que te entran a nado o da igual, o por encima de una valla, personas que no traen armas? ¿Qué haces, no? Ya nos pasó una vez. ¿Qué haces? Lo que hay que intentar es evitar o cortar un poco la sensación de vulnerabilidad, ¿no? De, en este caso, de Ceuta y Melilla, o de cualquier punto fronterizo, pero eso ha sido a lo largo de la historia. Tú tienes que demostrar que tú eres fuerte antes de tener que demostrar la fuerza, ¿no? Pero tienes que dar la sensación de que eres fuerte. Lo que nos ha pasado en Ceuta es algo terriblemente importante, ¿no? Es la sensación de la fragilidad absoluta. ¿Qué hubiera pasado si esos casi 60.000 individuos de Marruecos, en vez de la mayor parte de ellos decidir volverse, como muestra de hemos podido llegar y podemos venir cualquier momento, deciden quedarse? ¿Qué haríamos? ¿Usaríamos la fuerza? No la tenemos, porque ahora estamos implementando las fuerzas de seguridad allí en 3.000 personas, que son 3.000 contra 60.000, ¿no? O sea, la sensación de fragilidad, de vulnerabilidad, es inmensa a día de hoy, ¿no? O sea, los comercios cerrados ya sabían lo que iba a pasar, ¿no? De hecho, ha habido reyertas que te hacen pensar una cosa, que en este tema de la inmigración ilegal, que se han publicado en muchas ocasiones vídeos realmente sacados de contexto, ¿no? De violencia de inmigración ilegal, pues lo que hemos visto en Ceuta es eso, es que eso es real. Es decir, no te voy a decir que de los casi 60.000 todos sean delincuentes o vengan a delinquir, ¿no? O vayan a encontrar una mujer y la vayan a violar por la calle. Pero bueno, una parte bastante considerable de los que han entrado podrían hacerlo, ¿no? De hecho, lo han hecho. Los comercios se han cerrado. Los comercios, que no olvidemos que en Ceuta no son, los apellidos no son todos García, es decir, hay apellidos árabes, hay muchos árabes españoles en Ceuta y muchos árabes españoles con comercios que han cerrado cuando han visto la avalancha de marroquíes incontrolados, ¿no? Entonces no es un tema entre españoles y marroquíes, es un tema de una sociedad determinada, que es la occidental, que nosotros tenemos en Ceuta y en Melilla, y otro mundo totalmente diferente, que es el que quiere anexionarse esas ciudades. Podríamos entrar a valorar, como muy bien has dicho tú, la sensación de lo que dice Trump, de si Ceuta y Melilla es algo anacrónico en el siglo XXI que sean de España. Bueno, ese es otro tema que se podría tratar, ¿no? Pero lo que es indudable es que ahora Ceuta y Melilla ya no es ningún tapón, se ha demostrado, contra el flujo de inmigración ilegal. Es decir, pueden entrar allí cuando quieran y de ahí saltar, como muy bien has comentado tú, a otros puntos, incluso ya estar en la península. Por lo tanto, tener Ceuta y Melilla nos asegura que hay un freno a la organización de inmigración ilegal. Estamos viendo que no. Entonces, eso es otro tema. Pero lo que es indudable es que a día de hoy Ceuta y Melilla son españoles, son frontera española, y la frontera española en África se ha demostrado totalmente vulnerable, ¿no?
A mí me preocupa mucho porque esto viene de lejos, ¿no? Y va a ir para lejos. Lo que a mí me gustaría, de alguna manera, es una opinión muy personal, ¿no? Que se unificara el criterio de política internacional en España, independientemente de que gobierne uno o el otro, y que sean unas políticas de Estado reales, ¿no? Todavía veíamos a Pedro Sánchez pidiendo un pacto de Estado para la emergencia climática, ¿no? Que a mí me parece muy bien, es muy importante. Pero, por ejemplo, debería haber un pacto de Estado para políticas internacionales, para asuntos exteriores. ¿Para qué posición ocupa España en el marco internacional, ¿no? ¿Qué hemos elegido en los últimos 7 u 8 años? ¿Dónde estamos con respecto a nuestra posición en la Unión Europea? ¿Vamos al mismo nivel, al mismo ritmo, tenemos las mismas intenciones? ¿O vamos a tener siempre un posicionamiento diferente a lo que en Europa se está considerando o se está intentando consensuar? A mí eso me preocupa mucho, ¿no? Es decir, ¿quiénes son nuestros amigos en política internacional? ¿Quiénes son nuestros enemigos? ¿Al lado de quién estamos? Claro. Y esto debería ser un consenso. No puede ser que venga mañana Feijóo y diga, bueno, ahora me voy a pelear otra vez con este y me voy a hacer amigo de aquel. España debe estar muy por encima de todo esto, ¿no?
Eso da sensación de seriedad de un país, ¿no? Es decir, cuando las instituciones están por encima de los partidos o de las personas, todo funciona. hay momentos de crisis, pero las instituciones superan las crisis, ¿no? El problema es que estamos llegando a un punto en el que las instituciones son instrumentos al servicio de personas o ideologías, ¿no? Y por lo tanto, como muy bien dices tú, yo también puedo estar a favor de un gran pacto nacional contra el cambio climático, pero es que en España no hay una industrialización individualizada que puedas pedir que una comunidad autónoma no fomente la industria contaminante. No, eso en España no hay ese peligro. Por lo tanto, no es tanto una sensación de falta de acuerdo, sino que en cambio climático lo que tiene que haber es una directriz enlazada con la Unión Europea, ir en ese camino. No hay que hacer otras historias. Creo que no es necesario hacer algo interno en España para ese tema, pero sí para los temas que nos involucran personalmente a España. Es decir, que Italia nos cierre el espacio Schengen, pues nos afecta. Pero es que fundamentalmente lo de Ceuta y Melilla, lo que ha sucedido este fin de semana, nos afecta a España más que a nadie. Por lo tanto, la inmigración, sí tiene que haber un gran pacto nacional por la inmigración. Debemos de dejar de ese buenismo aparte, porque primero creo que no es bueno para la sociedad española que entre masivamente y sin control una inmigración ilegal, sin papeles, con un futuro muy incierto, con lo cual cuando los tengas aquí, ¿qué pasará con ellos? Y segundo, porque es que a estas personas tampoco le estamos dando una segunda oportunidad, es decir, vamos a poner límite a nuestras fronteras, es imposible que una patera llegue al hierro sin que lo sepamos. Eso no puede darse. Estamos en un mundo global en que tenemos satélites, podemos saber exactamente cuándo vamos al cuarto de baño y no podemos controlar que nos vienen pateras desde África hasta el hierro. España tiene que proteger sus fronteras y tiene que demostrar que puede hacerlo para evitar que tengamos que hacerlo. Vamos a demostrar que podemos hacer una vigilancia de nuestras fronteras y una seguridad de nuestras fronteras fuerte y rígida para que no tengamos que utilizar la fuerza cuando se produzcan cosas como las de Ceuta y Melilla. Ya digo,
cuando se produzcan, habrá que utilizarla, digo yo. Es decir, lo que no podemos dejar, de verdad, ¿eh? Imagínate que eso vengan, sí, 50 con machetes de un metro.
Sí. Sí, pero si vienen, por ejemplo, con machetes y nadando, no les podemos devolver. Bueno, estas son
absurdeces. Eso según dice el Tribunal Supremo.
Por eso te decía al principio que tal vez la especie humana es necesario. No sé si no.
Pero
si
fíjate tú que es curioso cómo retuercen la realidad, ¿no? Es decir, sí, los tribunales en este país lo único que hacen es explicarle a la gente lo que dicen las leyes.
Claro,
si la ley española actual permite eso, es porque alguien lo ha escrito. Entonces, y si eso no lo queremos, es tan sencillo como llevarlo al Congreso, una iniciativa legislativa de cualquier tipo y cambiar la ley. Si permiten, claro, que la gente que viene nadando no la podemos echar en caliente, oye, pues vamos a cambiar esa ley para que lo que queremos los españoles y los partidos que nos, claro, representan, proteja nuestras fronteras. Si, es que no es le echemos la culpa al Tribunal Supremo de interpretar o hacer una sentencia.
Claro, claro.
Es que la colectiva siempre el recurso de los políticos mediocres.
Sí. Hay que plantearse que en Canarias, por ejemplo, eso podría ser, si esto se globaliza, esta idea.
No, es que ya lo ha dicho Canarias, el Tribunal Supremo. Los que vienen por mar no se les,
claro,
puede echar en caliente.
Claro. Si tú vienes una patera y te tiran a 30, 40 metros de las playas y vienes nadando,
¿qué te queda?
Ya está. Pero no puede ser. O sea, si a ti te invaden, como ha pasado en Ceuta y Melilla, por el mar, eso es lo mismo que si te invaden. El mismo número de personas subiendo una valla. O sea, la inseguridad que te pueden crear cuando entran es la misma. ¿Cómo no va a haber una emergencia nacional en inmigración si ahora mismo nosotros no tenemos problema de que nos invada militarmente en ningún país? Pero sí a través de estas tretas, que Marruecos ya nos lo hizo con el Sáhara y lo ha vuelto a hacer ahora recientemente con Ceuta. Por lo tanto, ¿cómo no vamos a proteger nuestras fronteras? Primero, con leyes que sean razonables, que sean sensatas, y después, evidentemente, cuando tú tienes una frontera controlada y te entra alguien, bueno, pues habrá que darle humanitariamente lo que necesite.
Sí,
pero tiene que ser un filtro.
Un billete de vuelta para tu casa, eso
gente.
Es lo más humanitario que hay. Tú para tu casa, es lo, claro, más humanitario. Y así protegemos a los nacionales y a atender a estos pobres hombres, porque después, ¿quién les da, claro, de comer? ¿Quién les da agua? Que
claro,
han estado en Marruecos. Y por cierto, yo también hablaba este fin de semana, es que ahora no se habla, ahora se escribe, que lo que ha pasado en Ceuta en 24 horas lleva pasando años, que 50.000 no, sino 500.000 y 1 millón han hecho el mismo recorrido y ya están aquí.
Claro.
Es decir, que nos asustamos porque son muchos en poco tiempo. Pero que esta estrategia no es un día que se levanta Mohamed VI y dice vamos a mandar 60.000 tipos para la valla de Ceuta. Sí. No, es que llevan años integrándose en nuestro país de una manera calladita, pero están. Y que se lo cuenten a algunos municipios de Cataluña, ¿quién maneja los intereses de esos municipios? Que esto hay que abrir los ojos y hay que hacer las cosas bien. Que yo no estoy en contra de que se integren, pero eso, que se integren. Que no vengan a colonizarnos, que no vengan a cambiar nuestra cultura. Que vengan con su idea, con su cultura, con sus tradiciones, pero respeten las nuestras. Si esto se puede hacer bien, no es necesario que nos blindemos.
Eso es básico porque no olvidemos que el país de mejor acogida del mundo es Francia y ya sabemos la violencia interracial que hay en Francia, ¿no? Bien, tenemos un ejemplo de lo que no debemos de copiar. Yo creo que una cosa es la inmigración legal y otra es la inmigración ilegal. Primero tú tienes que proteger tus fronteras para que la inmigración ilegal sea mínima, que no cause problemas, porque sea tan mínima que tú puedas absorber a los 4 o 5 que te puedan ir entrando, ¿no? Pero evidentemente hay que consolidar las fronteras para que eso no sea masivo. Tú puedes, si hubieran venido estas personas que han entrado en Ceuta y Melilla, si hubieran entrado por este medio o por cualquier otro, en un número muy inferior, pues tú podrías llevarlos a CETI o a donde fuera y tratarlos como tienes que hacer por temas humanitarios. Pero tú lo que tienes que hacer es proteger tus fronteras. Si de repente te entran 50 o 60 mil personas, que esto es una demostración de músculo, no olvidemos. Esto
¿cómo lo calificarías tú? ¿Cómo lo calificarías? ¿Cómo es eso? ¿Una ocupación del territorio? ¿Una invasión?
Yo diría que es una manifestación de músculo en el sentido de, ojo, que esto os puede volver a pasar y no volveremos para atrás.
Que en el 21 fueron 10.000 y en el 26 son 50.000, pero vamos, que te puedo mandar 100.000.
Claro. Pero a ti te pueden venir muchos inmigrantes, como nos vienen a Canarias en pateras, o lo que tú estás muy bien diciendo, a Península, que después se crean guetos y demás. Bueno, si tuvieras una buena política de readaptación, podrías intentar asumirlo, ¿no? Y que no creara caos. Pero el problema es que de repente te entran tanta gente como han entrado en Ceuta y eso es imposible de asumir. Eso es una bomba de relojería, y ya digo, porque han decidido volver una inmensa mayoría. Es como decir, oye, podemos entrar, nos vamos, pero ojo, que algún día podremos entrar y nos quedaremos, ¿no? Y yo creo que eso es lo más terrible de lo que nos ocupa en este fin de semana, que es la demostración de nuestra falta de inversión en seguridad, ¿no? Lo hemos visto contra el narcotráfico, lo hemos visto ahora con Ceuta, lo hemos visto en octubre de Cataluña, de lo que nos pasó en Cataluña. Bueno, hemos visto, por ejemplo, estos españoles celebrando el Mundial en el País Vasco y venir unos descerebrados a darles golpes. Quiero decir, nos falta seguridad, tanto interna como a efectos externos. ¿Por qué no invertimos más? ¿Por qué no damos más capacidad a nuestras policías y a nuestros ejércitos para que nos sintamos más protegidos de cosas que nos pueden venir de fuera y, ojo, de las que ya tenemos dentro? Pero es lo que se sustancia, ¿no? Marruecos sabe perfectamente, siempre han sido muy inteligentes, y aquí tenemos un apoyo fundamental de Estados Unidos e Israel en tema logístico, sabe de nuestra debilidad en seguridad, ¿no? Y esto que ha pasado en Ceuta, si no tiene una corresponsabilidad inmediata y seria, esto nos va a volver a pasar, y probablemente con mayor importancia, porque no se volverán, sabrán que no hay problema y que España no tiene capacidad de devolver a todas esas personas por la fuerza o sin la fuerza, ¿no? Por lo tanto, ojo con lo que nos espera.
Oye, para acabar, y cortito y al pie, ¿qué es eso de los que nos están envenenando con los edulcorantes que no son azúcar?
Bueno, esto simplemente es una nota, que es que ayer me estaba tomando una simple gelatina, o sea, un producto que tú crees que es bueno para los huesos, que es lo más sencillo del mundo, y bueno, tengo una aplicación en el móvil que te dice, bueno, un poco las características y los componentes de los productos, ¿no? Y entonces, bueno, me dio por verlo y resulta que es verdad, que estamos todos en contra de la sal y del azúcar, parece que son los grandes males de este mundo. Es cierto que abusando de ellos es malo, pero te das cuenta de los sustitutivos que hacen para esos productos que te dicen libre de azúcar o sin azúcar añadido, y todas estas cosas que nos parece todavía que son incluso más buenos para nuestra salud, y empiezas a mirar y los componentes son que te asusta realmente. O sea, casi hay que volver a la alimentación tradicional, porque tienen cualquier producto de estos que consumimos habitualmente y de forma generalizada. O sea, constantemente estamos tomando productos que son potencialmente cancerígenos, potencialmente contrarios a nuestra salud cardiovascular, contrarios a la posibilidad de diabetes, y tú dices, pero esto es un envenenamiento en silencio, ¿no? Lo que me llama la atención es que la seguridad alimenticia en España es muy fuerte. En cuanto hay una alerta, se anuncian a bombo y platillo que hay que dejar de consumir este producto con este lote. O sea, en eso estamos muy bien, pero estamos permitiendo que nos metan en alimentos cotidianos. Es decir, no algo que comemos esporádicamente, que igual pues dejaría de ser importante, sino en lo que consumimos habitualmente. Es decir, todos los días ingerimos un montón de productos que son potencialmente cancerígenos, ¿no? Y esto es lo que uno piensa cuando dices, ¿por qué hay tanto cáncer, no? Perdón, pueden ser por un montón de circunstancias, pero observando los productos que consumimos con esa habitualidad, es decir, de una forma constante, que se van acumulando a lo largo de los días en nuestro cuerpo, pues realmente nos damos cuenta de que todo lo que tenemos de problemas, de enfermedades estilo cáncer o estilo cardiovascular, tiene mucho que ver con nuestra alimentación, y nuestra seguridad alimenticia permite que nos comamos todos los días productos tremendamente perjudiciales al cabo del tiempo, ¿no? Y me extraña que con esa seguridad alimenticia tan importante que tenemos, sobre todo de cara a evitar, digamos, esas infecciones y esas cosas que podemos venir con alimentos en mal estado, se permita que de forma habitual en artículos de consumo, de gran consumo, se permitan que tengan componentes que son en sí mismos más dañinos que la propia azúcar, ¿no? Entonces me ha resultado tremendamente de alerta, ¿no? El decir, vamos a alzar la voz con ojo cuidado, que el azúcar es malo, pero que los sustitutivos del azúcar que nos comemos todos los días, pensando que los artículos son súper sanos, son incluso a veces, y a la larga sobre todo, más perjudiciales que el propio azúcar que intentamos disminuir, ¿no?
Ya hace tiempo que aprendí que los DES están bien, las desnatadas, las semidesnatadas, los descafeinados, eso sí es aceptable y se puede consumir, pero todo lo que vaya etiquetado como light o como sin azúcar añadido, y sí. Todo eso, en cuanto aparece esa etiqueta, yo procuro evitar el consumo. Hace tiempo. Prefiero una mayonesa con conservantes que una mayonesa con cosas raras.
Exactamente. Pues eso es algo que quería poner de manifiesto un poco, porque todos tomamos productos habituales, yogures, leches, en fin, infinidad de artículos que comemos habitualmente. Y estamos
metiendo cositas raras.
Oye, claro, ¿estás enterado? Nadie que corte un poco, que digas, oye, este producto no lo puedes poner en ningún producto.
¿Estás enterado? ¿Has hecho ya un vistazo a la playlist de Instagram del señor Pedro Sánchez, que antes de irse de vacaciones nos ha dejado ahí una recomendación, y además diciéndonos que seguro que nos vamos a dar cuenta y vamos a tener una idea de por dónde va él?
¿Has visto eso? Yo creo que el señor Sánchez nos da una lección de vida muy grande, ¿no? O sea, es cómo ante
pasa
la
de todo,
inmensidad de problemas te puedes aislar de todo y dar la sensación de que sigues siendo feliz, ¿no?
Ya veo yo a todos los ceutí con la playlist de Pedro Sánchez el sábado. Ya lo veo yo a ti, los estoy allí con los móviles, con la playlist. Bueno, pues yo hoy voy a hacerle un homenaje, porque digo, vamos a ver, él nos recomendó tres canciones por encima de todas y dos en español, con lo cual las dos de español las vamos a poner hoy para compartirlas con todos nuestros oyentes.
Sí, señor.
Y si José me está escuchando, vamos a poner la primera ahora. Más que es de un canario, ¿eh? Fíjate tú, que Pedro Sánchez se acuerda de los canarios.
Vamos a hacer patria, por lo menos.
Vamos a hacerle un homenaje. La verdad es que la playlist no tiene desperdicio. Yo la vi el sábado. No daba crédito, sinceramente. Pensé en primer lugar que era inteligencia artificial, que era una fake news, que era imposible que el presidente del gobierno, cayendo la que estaba cayendo en Ceuta, se permitiera esa frivolidad con esa mangaita de camisa y tal, allí cercanito, ¿eh? Y era verdad, tío, era verdad.
Sí, habría que decirle que haga lo mismo, pero estando físicamente en Ceuta igual saborea peor esa playlist, ¿no?
Bueno, pues que le aproveche las vacaciones, que se tome ese mes de vacaciones y reflexione a ver qué va a hacer este próximo otoño-invierno, porque sus decisiones nos afectan a todos.
Creo que para España es conveniente que Pedro Sánchez mantenga las vacaciones 2 o 3 meses seguidos.
Un poquito más.
Creo
sí.
Que nos iría un poquito mejor.
A ver qué pasa. Antonio, la semana que viene volvemos a la carga.
Un fuerte abrazo.